Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles 20 de mayo del 2020, día 67 de confinamiento. Y hoy, teóricamente, tenemos una nueva prórroga porque ha llegado a un acuerdo el Partido Socialista con Ciudadanos en aquella cosa que se llama la geometría variable. Eso ya se lo dijimos el otro día. Esto de pedir un mes de estado de alarma era la manera de conseguir 15 días. ¿Qué es lo que va a aprobar hoy el Congreso? Cuando la semana pasada aquí, Inés Arrimadas no nos dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario, era evidente que Ciudadanos iba a aprobar eso, ni para ti ni para mí. Y todos salvamos la cara. Lo que pasa es que esta quinta prórroga coincide con un despiporre de medidas que ponen en cuarentena el supuesto sentido sanitario. O sea, Simón lo mismo anuncia que Madrid suspende, que en 48 horas, sin nuevos documentos, adelanta que va a aprobar. El País Vasco negocia, por su parte, la fase 2, que tenga RH positivo y propio, que se pueda viajar entre provincias. Y Cataluña, por poner otro ejemplo, pero en fin, hay muchos, lo que quiere es que le dejen decidir, una especie de autodeterminación vírica. Esto de la geometría variable, miren, es el eufemismo cursi del libertinaje político. Aquí vale la promiscuidad. El gato blanco, negro, morado, estelado, naranja, si caza ratones. Y de Sánchez, miren ustedes, no sorprende nada. Es capaz de firmar el 155 contra los mismos partidos con los que una semana después firma una moción de censura. O de presumir que ha evitado 300.000 muertes y todo. Bueno, en fin. Ahora, claro, Ciudadanos, ¿a qué se arriesga? Bueno, a tantas cosas, porque si tú consigues que deje la mayoría Frankenstein y que se adapte al constitucionalismo, pues ha valido el esfuerzo. Pero ¿ustedes creen que eso lo va a hacer Sánchez? Sánchez está ahí para lo que está, para pactar con quien le gusta pactar, que son los independentistas, Bildu, Podemos y toda excrecencia posible. Pero verán ustedes, luego llega el CIS y reparte los premios. Y el premio a Ciudadanos es decir que va a ganar muchos más votos y que lo alaben a Ciudadanos en La Sexta y, bueno, y más o menos todo eso. Y en Lo País, que les pongan como, bueno, favor, la derecha sensata, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega Tezanos con el CIS, que el CIS es abracadabrante. Porque según el CIS, que se acaba de publicar, que se publicó ayer, el 75% de los españoles apoya al gobierno. Pedro Sánchez es el político más valorado. Su partido sube en intención de voto, se va 11 puntos del PP. Y le ha faltado decir que cuando vuelva todo a la normalidad, Sánchez es el mejor colocado para ganar Eurovisión y la medalla de oro en voleibol en los Juegos de Tokio. De verdad. Y luego parece que es que a la gente se le cae el dinero de los bolsillos. Hay una pregunta famosa de, quitando este detalle de la pandemia, ¿qué tal va su situación económica? Y los que contestan, situación económica buena, muy buena, no dejan de crecer a medida de que el coronavirus va destrozando la economía nacional. En marzo un 35%. En abril, un 69%. Y ahora en mayo, un 70,1% de los españoles, según el CIS, asegura que su situación económica es buena o muy buena. ¿Estará usted ojiplático, como la gente con dos dedos de frente, ahora mismo, con conocimiento elemental de la sociedad? O sea, que se estén quietas las ministras de Economía o de Trabajo, que no haga nada. A ver si van a intentar, a ver si intentando solucionar la cosa la fastidian. Es tremendo porque, además, fíjense hasta dónde llega el cachondeo de este CIS de Tezanos, que en la misma entrega cae en una contradicción. A los españoles les va genial en lo económico, genial. Pero la pregunta de cuáles son las principales preocupaciones del coronavirus, del momento el coronavirus cae al tercer puesto. Le supera el paro y la situación económica. Pues menos mal que es buena o muy buena para 7 de cada 10 españolas. Pero resulta que la mayoría le tiene más miedo a la miseria que al virus. El propio Tezanos ayer aconsejó no fiarse mucho de las encuestas, que es un ejercicio de humor contenido que recordó al mejor Eugenio. ¿Qué más dice el CIS? En esa serie de preguntas dirigidas de ¿está usted a favor del bien y en contra del mal? El 75% cree que la oposición debería apoyar al gobierno. Mire, eso no se lo cree ni Tezanos, harto de vino. O sea, la mitad no comparte las políticas del Ejecutivo. Y, por supuesto, el PSOE ganaría las elecciones con un apoyo del 31%. Oigan, vamos a ver. Esto ya es el fin campeador. Literalmente el fin campeador. Otro asunto. Hoy habrá que estar vigilante con el BOE para saber de qué manera van a ser obligatorias las mascarillas y de pago, además. Haciendo un cálculo rápido, una familia con padre, madre y dos hijos va a tener que dedicar desde hoy 12 euros diarios a comprar mascarillas si quiere salir a la calle. A 3 por persona y día. Son 3 euros por 4 personas, 12 euros. Ya les digo, el BOE va a publicar la orden. Hace obligatorio los espacios cerrados y también al aire libre si no hay una distancia mínima de 2 metros. Salvador Illa, el ministro, y Fernando Simón, el experto, llevan semanas diciendo que no era necesario, luego que era recomendable y ahora que es inevitable. ¿Y saben por qué ha evolucionado esa opinión? Porque antes no tenían existencias. Ahora tampoco las tienen o no les da la gana tenerlas, pero han descubierto una salida, que es que es regular que cada uno se busque la vida. O sea, seguro que todas esas familias que han perdido el trabajo, que no cobran el ERTE, que tienen cerrado el comercio, que no han abierto el bar, están encantadas. Con el gobierno de todo esto salimos unidos. Acaba de decirle que a la boca o se lleva un plato de comida o una mascarilla, pero las dos cosas no. Y estos son los mismos que le dicen a Tezanos que el 70%, que la situación económica suya es buena o muy buena. Y luego, por demás, el mundo escrache. El mundo escrache que corre el peligro de perder los papeles. No se puede ir a la casa de un político, sea el político que sea, a intimidar al político y a su familia. No se puede. No se puede ir a la casa de Ábalos. No se puede ir a la casa de Pablo Iglesias. Tampoco a la de Ayuso. Tampoco a la de Abascal. No se puede. No se debe. Hay que respetar a las familias y dejar a la gente en paz. En sus casas. Lo que pasa es que con la excusa de lamentar los escraches en su domicilio o en el ministro Ábalos, que aquí hemos repudiado, porque a diferencia de algunos lo hacemos siempre, ayer Pablo Iglesias lanzó una inquietante amenaza durante una entrevista en La Sexta, que es como ir a darse un masaje, ¿no? Allí vas a relajarte a que te quite las pupas. Dice, si al final todo el mundo entiende que la manera lógica de protestar es ir a casa de Ayuso o de Abascal o de Casado, o a casa de periodistas que se convierten en referentes de opinión, estaríamos en una situación muy negativa. Miren, eso es matonismo. Eso es la versión más camorrista de este individuo. Todo un vicepresidente del gobierno señalando en público a objetivos para que todas sus hordas, lanares y borregas acudan en masa a la casa de sus rivales. Hacer un descrache, como dice, que es una cosa que se inventó él, por cierto. Ya lo han empezado a hacer, ¿eh? De hecho, en sitios como en Vallecas se han movilizado grupos organizados para montársela a la gente que sin organización alguna sale a la calle en su hora de paseo a protestar, ¿eh? Iglesias apunta y otros disparan. Y no los cuatro aficionados que salen a la calle, que no. Hablamos de profesionales. Los de Asalta al Congreso, los de Rodrigo Lanza, los de la Marcha de la Dignidad, que acabaron hace años con 70 policías con la cabeza abierta. Los de Ocupa tu Barrio, los de fletar autobuses a Andalucía cuando perdieron las elecciones. Es decir, los que agitan las calles, pervierten el orden, atacan a los cuerpos de seguridad y hacen el clima irrespirable cuando no tienen el poder. No se olviden de eso. Son las 7:10. Déjeme que le cuente otras noticias del día en titulares. Crispación.
Partidarios y contrarios a las protestas contra el gobierno se han enfrentado en la Plaza de los Príncipes de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. La presencia de la Policía Nacional no ha impedido que se hayan producido empujones.
EBAU.
Sanidad ha dado a las comunidades autónomas varias recomendaciones para las pruebas de acceso a la universidad. Se debe garantizar la distancia en el aula de 2 metros por alumno y los estudiantes tendrán que usar mascarillas.
Prohibido.
Desde hoy está prohibido vender tabaco mentolado en cualquier país de la Unión Europea. De incumplirlo, estancos, bares con máquinas expendedoras o tabaquerías minoristas se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros.
Partidazo de COPE, Joaquín.
Anoche en el partidazo de COPE, entrevista de Juanma Castaño a la estrella del Betis. Joaquín se une a las últimas voces de nuestro fútbol que piden el regreso de la Liga cuanto antes. Dice que se está haciendo largo este periodo sin partidos. También añade que sería bonito que el primero fuera el derbi Sevilla-Betis y que le daría mucha pena retirarse con los estadios vacíos. También tiene que volver la Champions y, según informa Arantxa Rodríguez, la idea de la UEFA es acabar esta edición con el formato original a finales de agosto, pero el plan B es disputarla a partido único desde los cuartos de final, todo en Estambul, para evitar los desplazamientos. Y hoy los jugadores del Rayo vuelven a entrenar después de que el club les haya sacado del ERTE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se va a ampliar el estado de alarma en el Congreso gracias a ese acuerdo del gobierno con Ciudadanos. Estas son algunas de las claves, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez subirá a la tribuna de oradores para solicitar una ampliación del estado de alarma de 2 semanas, cuando su intención era hacerlo por 1 mes. Las presiones de última hora de los socios, en especial de Esquerra, que echó un pulso por suprimir al ya de por sí diluido mando único, y la inquietud ante una eventual derrota llevaron a Sánchez a cerrar un pacto apresurado con Inés Arrimadas. El cambio en la duración de la prórroga nunca fue adoptado en el Consejo de Ministros. Sus miembros aprobaron el plan hasta el 27 de junio y 3 horas más tarde, por exigencia de Ciudadanos, era modificado por el 7 de junio al margen del órgano colegiado y, según consta la cadena COPE, sin siquiera comunicación previa a una mayoría del gabinete. El decreto remitido a las Cortes, de hecho, es idéntico al previsto a priori, salvo por el cambio de fechas estableciendo la posibilidad de levantar la alarma por territorios, cuando en esos 15 días aún resultará imposible completar la desescalada.
Y ojo, porque este miércoles acaba el mes de respiro oficial que han tenido pymes y autónomos para cumplir con Hacienda. Son muchos los que van a pedir un aplazamiento porque no tienen ingresos. Joaquín Bizmanos.
Las pymes, los autónomos que facturen hasta 600.000 euros anuales, tienen hasta hoy para decidir si presentan y pagan la liquidación de impuestos pendientes del primer trimestre como el IVA o si solicitan un aplazamiento de las deudas tributarias durante 6 meses, al final 4 de ellos sin intereses de demora tras el acuerdo PSOE-Ciudadanos para ampliar el estado de alarma. Muchos se acogerán a esta opción porque están igual que hace un mes. Es el caso de Alberto, trabajador por cuenta propia con un negocio de reformas.
Estoy en la misma situación que en abril, sin ingresos, así que me toca aplazar, a ver si cuando tenga que pagarlos he recuperado la actividad o tendré que cerrar y quedarme con una deuda que no he provocado yo.
Sigue faltando liquidez.
El distanciamiento físico es una de las recomendaciones para frenar contagios y así evitar que el coronavirus siga propagándose, especialmente entre la población vulnerable. Esta situación ha provocado que una niña de 10 años se haya puesto manos a la obra para fabricar un curioso utensilio con el que poder ver a sus abuelos. Es una cortina de plástico que se engancha al marco de la puerta. De esa cortina salen 2 mangas a la altura de la niña y otras 2 a la altura de un adulto, también de plástico. La idea es poder abrazar a la persona que está al otro lado sin olvidar las medidas de protección. No es lo mismo un abrazo con un plástico de por medio que uno real. Pero así es la curiosa idea con la que esta niña ha podido volver a abrazar a sus abuelos. El coronavirus lo cambia todo. Pero nada que no podamos remediar con un poco de ingenio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iván Rakitić.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor la palabra un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitić.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Podrán abrir las piscinas comunitarias? Se lo plantean miles de familias que viven en urbanizaciones. Los administradores de fincas ven complicado cumplir con la cita previa, con la entrada por turnos, no hay personal ni medios. Susana Moneo.
Se limita a un 30% el aforo, pero ¿quién lo limita y cómo? Hay que pedir cita previa, pero ¿quién hace la lista? El socorrista debe de estar dedicado a la higiene y la vigilancia en el agua. Salvador Díaz, presidente del Consejo de Administradores de Fincas.
Para las playas las exigencias son mínimas y en cambio para una comunidad de propietarios con las limitaciones de recursos que tienen se pongan exigencias verdaderamente importantes. Creemos que la cita previa ni tiene sentido ni hay forma de controlar que efectivamente se realiza.
Por todo ello piden al gobierno que reconsidere los requisitos.
Interior quiere aligerar las concentraciones en protesta por la gestión del gobierno. En la calle Ferraz de Madrid ya no se permite detenerse ante la sede del PSOE y en Galapagar se ha impedido el paso frente a la casa del vicepresidente Pablo Iglesias. John Bass.
Ferraz echó a andar y Galapagar se bloqueó. Resumen de una tarde en la que varios pasearon su cabreo. Este señor vuelve a casa en Argüelles, Madrid, junto a su señora, cogidos por la derecha, 60 y tantos años. En la izquierda, la mujer, un banderín de España. Los dos con mascarilla casera, sin cazo.
A las declaraciones de un vicepresidente del gobierno, diciendo que pueden ir a casa de miembros de la oposición a hacer scratches, cuando lo llama cerrado democrático, pues hombre, yo creo que hay que pararle de alguna manera, ¿no?
Iglesias en la boca de muchos y en la puerta de su chalet en Galapagar, la Guardia Civil impidió el paso.
Los demás ciudadanos vayan circulando, por favor, ¿vale?
Sale por televisión.
Por el camino de tierra.
Venga ya,
por ese camino.
Madre mía, la que tiene Guardia Civil.
Otro cordón policial impidió en Alcorcón este lunes que los de la bandera de España y los de la republicana pasaran de los gritos a las manos. Es uno de los enfrentamientos dialécticos que se producen estos días. Podemos en Alcorcón ya ha defendido a los suyos.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata, porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Ahora la COPE de su casa.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020. Está previsto que el Congreso apruebe una nueva prórroga del estado de alarmas. Será por poco margen, para 15 días, que en el fondo es lo que quiso desde el principio Pedro Sánchez. Y Ciudadanos se vuelve a meter en el charco de sostener al gobierno a cambio de que el PSOE se distancie por un rato de Esquerra y de esa exigencia de poner fecha a la mesa soberanista. También pendientes del BOE, porque hoy se espera que publique la orden de hacer obligatorias las mascarillas. Las manifestaciones contra el gobierno siguen en las calles de muchas ciudades y los fallecidos repuntaron ayer hasta los 83 diarios y un poquito los contagios también subieron hasta los 285. Permítame un momento.
Herrera en COPE. Estar informado.
Tu Citroën y tú de viaje otra vez. Ofertas con vistas maravillosas, rutas de financiación flexibles y un relajante baño de extensión de garantía de hasta 36 meses. Todo en una venta privada única, para cuidar únicamente de ti.
Ventas privadas Citroën. Reserva tu cita del 20 al 23 de mayo en citroen.es.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué tal, Antonio? Naranjo, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Hola, Gorge Bustos, buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás, Herrera? Buenos
Muy
días.
Muy bien, esta mañana. ¿Cómo está el profesor Guay de Líbana?
Hombre, bien acá, hombre, con abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Y la pregunta siempre, ¿y hoy con quién vamos?
Pues hoy vamos con un grande, grande, con el Valencia.
Hombre, el enorme Valencia, qué gran club el Valencia. Qué gran
club. Que siempre se derrogar el Real Madrid, digo, hablando de clubes grandes, es curioso esta demora, sí, ¿no? En vestirla del mejor.
Bueno, es que es,
sí, tienes alergia, ¿no?, al blanco.
No, no, hombre, no, como
bien. No, porque iba de blanco, iba de blanco, ¿no?
Pero es claro, un blanco mitigado.
Se va a poner la de Santos imperial de Brasil antes de... No,
es un blanco valenciano, que ahora es lo que se lleva, el estilo valenciano, sí, de hacer cosas.
Además, hoy, fíjese, Mestalla cumple 97 años.
Es una efeméride singular, el gran Mestalla, gran estadio, grandes horas allí, y el Español ahí se proclamó campeón de Copa en el año 2000 con aquel famoso gol de Tabudo Batón. Claro,
para una que ganáis, no te vas a acordar.
Una que ganamos, cuatro que hemos ganado, Naranjo. A ver, ¿cuántas has ganado tú?
Venga, soy de letras. Esto
es. Venga. Bueno, vamos a ver. Araquis, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Buenos días.
Prórroga, estado de alarma. ¿Eso cómo se ve?
Mira, comentan los periódicos ese nuevo giro de guión en forma de apoyo de Ciudadanos. Hace 24 horas se daba casi por descartado. Critican que el gobierno aproveche el ruido para eludir lo que debería ser la cuestión central, ¿no? ¿Para qué es necesario seguir bajo este estado de alarma? En su columna de ABC, Ignacio Camacho entra a esto y dice: después de dos meses largos, la deliberación sería para qué sirve, no cuánto tiempo hay que prolongarlo, su utilidad y no su duración. Pero hay mucho ruido y ya tenemos el escenario enfangado que es cómodo para el gobierno. Olvídense de un debate razonado y razonable. El editorial deja claro que a día de hoy ya no es necesario ese estado de alarma. Hay fórmulas suficientes en la legislación para ir devolviendo a los ciudadanos esos derechos y libertades suspendidos. El país reconoce que el gobierno no quiere levantar el pie del freno mientras los países vecinos más próximos pisan ya el acelerador. Lo justifica en el miedo a un rebrote, pero apunta el editorial: esto no va acompañado de medidas ni en el gobierno central ni en las autonomías. Apenas unos cientos de contratados, muy pocos para detectar de forma precoz y hacer seguimiento a los nuevos casos. En fin, comentan todos los periódicos esta mañana cómo el sostén de los naranjas a Sánchez se lleva por delante la fugaz vida política del brillante ejecutivo y empresario Marcos de Quinto, y se recuerda que fue el fichaje estrella de Albert Rivera para las elecciones generales de abril del 19, hace poco más de un año.
Bueno, las razones que da Ciudadanos para este nuevo apoyo al gobierno, ¿qué os parecen, Gorge?
Bueno, es evidente que Ciudadanos está arriesgando. Han decidido ser una especie de PNV de centro, es decir, pactar con el gobierno del PSOE en Congreso y con el PP en las comunidades autónomas e intentar sacar medidas para sus electores, como hace el PNV, pero eso es muy arriesgado, sobre todo una España muy polarizada, donde nunca vas a aparecer siempre demasiado rojo para los azules, demasiado azul para los rojos. Y es verdad que quizá hubiera podido sacar más cosas a un gobierno que está en evidente debilidad. Para mí lo más importante es que el cabreo de Esquerra, conseguir que Esquerra se separe, veremos por cuánto tiempo, del Frankenstein y no condicione la política nacional, pero sobre todo el control parlamentario. Sánchez aspiraba a estar 3 meses con el encadenando el estado de alarma con los meses en que es inhábil el Parlamento y, por tanto, saltarse el control de la oposición. Ahora tendrá que estar hasta julio incluido respondiendo de cada 15 días de sus medidas. Aún así, creo que Ciudadanos debe apretar más si no quiere aparecer como tonto útil del gobierno de Sánchez. Debe pedir cosas como, por ejemplo, el tema del turismo, ser más duro con las medidas económicas. Está bien la moratoria fiscal, pero bueno, yo creo que debe subir ese tono porque arriesga mucho en esta estrategia, desde luego.
¿Y Antonio?
Yo creo que Inés Arrimadas se tenía que hacer la pregunta del almirante Méndez Núñez, ¿no? Aquello de más vale honra sin barcos que barcos sin honra, porque al final te quedas sin honra y sin barcos. Me parece a mí que los cálculos casan mal ahora con el momento político actual y que creo que hay que intentar hacer lo correcto, con independencia de cuál sea luego el efecto electoral. Y lo correcto, según el discurso de Ciudadanos hasta ahora, había sido no renovar un estado de excepción democrática que no era necesario para la prevención sanitaria. El viraje no atiende a cuestiones médicas, por tanto, sino a estrategias políticas que a mí me parecen totalmente equivocadas. No puedes decir una cosa y hacer luego la contraria cuando tú mismo suscribes la existencia de alternativas sanitarias que no necesitan de poner en hibernación la democracia, como está pasando en este país.
Vamos a ver más las protestas contra el gobierno. Las amenazas de Pablo Iglesias, ¿qué se comentan?
Mira, a veces abre con este asunto, ¿no? Con esa doble vara de medir del vicepresidente Iglesias, de alentar en su día y justificar los escraches contra políticos del PP y de Ciudadanos, a denunciar ahora las caceloradas ante su vivienda particular y la del ministro de Fomento, Ábalos. El Mundo cuenta cómo el Ministerio del Interior ha ordenado investigar el origen de las caceloradas. Hay mayor presencia policial para evitarlas. También en La Razón acusan a Iglesias de agitar el frentismo con esos llamamientos a la movilización contra dirigentes concretos del PP y de Vox, con la gravedad que supone, dicen, amenazar a la oposición desde un despacho oficial. Comentan también el intento de cerrojazo del gobierno a las protestas, decisiones como la de la alcaldesa socialista de Alcorcón, que cerraba anoche la plaza donde se concentraban los vecinos que protestan, o la vigilancia del domicilio particular de Iglesias, o el corte de la calle Ferraz en Madrid, donde se ubica la sede central del PSOE. Los socialistas, por cierto, cuentan en La Razón, ven con inquietud cómo su socio en el gobierno de la nación entra con gusto a la pelea con Vox. Julio Valdeón analiza los escraches, la agitación en las calles, que avivan, dice, políticos como Iglesias y Abascal, retándose en Twitter como en el viejo oeste. Unos y otros, escribe, contribuyen a trufar con excrementos la arena política. Molina Foix en El País no entiende que se acusa al gobierno de falta de libertad y se pregunta si los que nos quedamos en casa somos esbirros a sueldo del comunismo internacional. Ignacio Yacuría en El Mundo recomienda al gobierno que le dé una pensada, que más le valdría pararse un minuto a pensar en las causas de por qué genera tanto malestar y tanto rechazo social. En lugar de esto, la delegación del gobierno en Madrid pide a la Consejería de Sanidad, en manos del PP, un informe en el que basarse para ver si prohíbe, por razones sanitarias, una manifestación convocada por Vox para este sábado. Es un despropósito, comentan en el editorial de ABC, y es incomprensible que el Tribunal Constitucional siga sin sentar doctrina sobre el derecho de manifestación en el estado de alarma.
Bien. Visto lo cual, ¿le interesa a Pablo Iglesias tensar la situación en la calle?
Hombre, absolutamente, porque desvía la atención de la gestión de la pandemia del gobierno, de la gestión sanitaria y de la gestión económica que viene. Es decir, mientras la conversación gire en torno a los enfrentamientos que pueda haber en Alcorcón o en Barrio Salamanca o los scratches que él mismo alentaba, pero que ahora se ha convertido al hombre que susurraba la Constitución y que tiene la Guardia Civil blindándole el chalet, pues evidentemente a él le beneficia cualquier desvío de la atención que se centra en el cabreo de la gente, un cabreo tan legítimo como el que él en los tiempos de la anterior crisis atizaba desde las plazas. Quiero decir que eso es evidente que él ha sido uno de los introductores, el gran introductor de la política del scratch en España en el siglo XXI, es él, y por tanto estas son las mismas tácticas que él empleaba, pero desde la orilla contraria. Algunos estuvimos en contra de los scratches entonces, seguimos estándolo ahora, vengan de donde venga, pero evidentemente al gobierno que se hable de eso y no se hable de que vamos a ser el país con peor número de, en términos sanitarios, de contagios y de muertes, y el que más tarde salga y más profundo arrastre la crisis económica, pues no, no le interesa tanto. Claro.
Pues yo no lo tengo del todo claro. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que al gobierno, y desde luego que a Pablo Iglesias, no le interesa nada esta tensión, porque la capacidad de crear una burbuja y una caricatura en torno a las protestas, yo creo que ya está superada por los hechos y está superada por las imágenes que vemos todos los días. Yo lo primero que hay que decir es que a mí me parece muy bien que tenga Guardia Civil en su casa Pablo Iglesias, cualquier cargo público, persona señalada. Pero lo segundo que hay que decir es que la respuesta de un señor que está en el CNI y que es vicepresidente del gobierno no puede ser instigar al matonismo, teniendo en cuenta, lo decías tú antes, Herrera, que los matones suyos pues están más profesionalizados. Esto hay que pararlo, y hay que pararlo ya, porque si se creen que con esto alguien gana votos, lo único que van a conseguir es una tensión desmedida en las calles que puede acabar con muy enfrentamientos mal, personales mal, sí. Y con violencia de verdad, de la que no queremos ver ninguno. Yo, esto no le puede interesar al gobierno, y si le interesa es otra razón más.
Ni a la oposición, Antonio, claro. Tampoco.
No, pero la oposición, es que yo en esto creo que hay que ser justo. La equidistancia a veces esconde una falta de compromiso, ¿no? Creo que Vox se equivoca gravísimamente en convocar elecciones en pleno estado de alarma, son unos irresponsables, pues pero... Eso. Pero lo que no puede ser es que cualquier partido que salga a defender a las personas que protestan, si lo hacen en su hora de paso y manteniendo las distancias, sea acusado de instigar escraches personales.
Almeida ha dado un ejemplo en ese sentido, pero que, que atizar irresponsablemente, como si el cabreo justificara pues las mismas cosas que criticábamos de la manifestación del 8M, me parece que no es equidistancia, me parece que es simplemente decir la verdad sobre lo que es la imprudencia y la exponer a un riesgo a la
ya,
gente.
Ya, pero que yo en mi pueblo veo salir a gente a protestar, con la que muchas veces no estoy de acuerdo en el sentido de que no respetan las normas. Que les digan a esas personas que les está lanzando a la calle una organización que ni conocen siquiera, me refiero a esta de resistencia, no sé cuánto se llaman.
No,
es no conocer la gente que está saliendo.
Que
está
no,
saliendo la gente.
No son protestas organizadas.
Pero es que está saliendo, claro, gente que le han cerrado el bar, que no sabe cuándo va a abrir, que no tiene
cabreada,
para llenar la nevera, pero que tiene que ir a un comedor social. Claro,
un político
claro.
Bueno, porque parece tú lees la encuesta del CIS y parece que todo el mundo está encantado con la situación económica, o al menos eso dice, porque el despropósito supera ya todo lo imaginable.
Sí, es capaz, como subrayan varios diarios hoy, ¿no?, de preguntar a los españoles por su situación económica al margen del COVID-19, que debe ser pues un pequeño detalle. Bueno, tiene el innegable interés el CIS de que se supera a sí mismo. Hoy fotografían a Tezanos con su mascarilla ayer en el Congreso. Rafael Fernández de La Razón se pregunta si la mascarilla es por el COVID o por su CIS. Bueno, si no fuera por el dinero que cuesta, escribe Marduenda, hasta provoca admiración como el viejo catedrático de sociología muestra una lealtad al gobierno que ya roza lo irracional. El hombre, devorado por su personaje, se sienta y les dice a los diputados: no confíen en las encuestas. Lo malo, dice El Mundo, es que esto del CIS se parece ya mucho a la prevaricación. En varios periódicos se incide en la celeridad con la que el gobierno ha echado por tierra los muchos años de trabajo que había llevado al Instituto Público de Opinión a ser una fuente demoscópica relevante y fiable. Ayer, 11 puntos de ventaja a Sánchez, subida a su último apoyo, Ciudadanos. Bueno, resume Álvaro Martínez en ABC que con 27.000 muertos, con compras disparatadas de material sanitario, con 5 millones de parados y con miles de parados esperando las ayudas prometidas, dice el CIS que dicen los españoles que no es momento de criticar al gobierno.
Bueno, ¿qué decimos a esto? Ya.
No deberíamos decir nada, yo creo, Carlos. Vamos a ver, o sea, Tezanos hace tiempo que se parece más a un chamán de tribu que a un sociólogo. Es decir, el problema es que es un monaguillo que le echa el incienso a Sánchez todos los meses, pero el incienso lo pagamos todos. O sea, si él hiciera, si estuviera contratado por el PSOE y se le pagara un dinero para que hiciera su propaganda, pues bien, pero es que estamos pagando todos y encima Sánchez de los presupuestos ha aumentado la cuantía presupuestaria del CIS. Y es evidente, y es un tipo que concita ya el absoluto desprecio de todos los colegas de profesión, de los sociólogos de izquierdas, quiero decir, que los que son serios, quiero decir que lo que pasa es que condiciona la conversación. Hoy seguiremos hablando en las tertulias de esta manipulación mediática con algunas cosas como decir que el 70% de los españoles está feliz con la situación económica. Pero es decir,
hombre, a lo mejor
es muy grosero todo, muy zafio, ¿no?
A lo mejor han hecho el CIS solo con empleados públicos, ¿no? Que son los únicos que pueden estar, salvo los sanitarios.
Tampoco, pues tampoco. con nadie.
Cobrando sin ir a trabajar. No, lo que hay que preguntarse es por qué lo hace, a pesar de que lo que ha dicho Jorge es lo que yo creo que comparte la mayoría. Y solo lo puede hacer porque funciona. Es decir, porque esto de la inducción de estados de opinión tiene un resultado electoral determinado.
Claro. Tú no preguntas si no, no qué va a pasar. Tú induces lo que quieres que pase.
Efectivamente.
Bueno, CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es marcar estilo.
Efectivamente, don Carlos, porque ayer usted fue portavoz de Buenas Nuevas, haciéndose eco y hablando con el científico español Juan Andrés sobre los esperanzadores resultados de la vacuna contra el coronavirus, que, como no podía ser de otra manera, lleva sello estadounidense con participación de talento español. Esa era la noticia que queríamos escuchar, don Carlos. Desde primera hora de la mañana, el brillo de nuestros ojos retomaba trazos ilusionantes. Por fin, un fino pero reconfortante hilillo de luz, tras semanas de abatimiento, entraba en nuestras vidas. Mientras escuchaba su entrevista con Juan Andrés, quien investiga cómo no en Estados Unidos, tras su experiencia en Suiza, cómo no también, pensaba don Carlos que siempre es Estados Unidos el país que marca los pasos del progreso científico, de la prosperidad económica, de los avances tecnológicos, de las renovaciones industriales y de la transformación digital. Allí en América, en la del norte, en suelo estadounidense, se alumbran, cultivan, miman, animan, se proyectan investigaciones que permiten a la humanidad ir a más. Por algo, Estados Unidos es la primera potencia económica mundial, con un Producto Interior Bruto en 2019 superior a los 19,1 billones de euros, por delante de la Unión Europea de los 27, cuyo Producto Interior Bruto es de 13,9 billones, y de China, con un PIB de 13,3 billones. Pero hay algo más que catapulta a Estados Unidos como motor indiscutible del desarrollo de la ciencia, don Carlos. No es casualidad, pues, que Estados Unidos acumule hasta la fecha 382 premios Nobel, ni que destine anualmente casi el 3% de su Producto Interior Bruto a esfuerzo en investigación y desarrollo, más de 532 mil millones de euros, un poquito por encima de España, que destina el 1,2, o sea, 14 mil millones de euros. Ahí está Estados Unidos, reconstruyéndose, salvándonos, marcando estilo. Acá está España nuestra en derribo económico, don Carlos.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Vamos a ver esa mutua.
Esa mutua y ese secretillo que sé. A ver, que sé que hay quien se cambia la mutua por el dinero, no pasa nada. Pero ¿y luego qué? Que justo después el coche te deja tirado y la grúa viene enseguida. La mutua atiende a más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en mutua.es. Y luego vete a la mutua.
Nada, con la 11, buenos días.
Buenos días, soy del Valencia, ¿no?
Hoy el Valencia, gran Valencia.
Valencia tenía un extremo izquierda que no sé si os acordaréis. Valdés, efectivamente. Ah,
Era oriundo, sí, pero señor. Jugaba al fútbol de miedo.
Efectivamente. Acordaros aquella anécdota de los oriundos, ¿no? Que cuando ficharon, no recuerdo a quién dice, ¿de dónde era su padre? Y dice, mi padre era de Celta. Sí. Era nacido en Celta. Bueno, vamos a hablar de deporte. Ya tenemos a Carlos Sainz en Ferrari, como todo el mundo sabe, y parece que Fernando Alonso puede acabar en Renault. Eso dice su amigo Briatore, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Señores, yo he estudiado mi vida solo con una intención, ser Briatore. A mí lo que me gustaría ser es Briatore, ni Fernando Alonso, ni Carlos Sainz, ni Messi, no, Briatore.
Eso se la juegan en el coche, ¿no?
Señores, claro. Briatore.
¿Pero ¿cómo por lo razones mío? ¿Mecánicas o por...?
Sí, mecánica.
No. Otras.
Por lo moreno imagino, que está.
Heidi Klum. Naomi Campbell.
Es previsible.
La última mujer a la que llevaba 50 años. Eso es un tío, no nosotros, aquí diciendo pamplina toda la mañana.
Saluda a tu mujer, Naranjo, en este momento.
Tanto estudiar, ¿de qué nos sirve tanto estudiar? ¿Para qué hemos estudiado?
¿Va Torrevieja, Flavio?
Sí, mucho, yo coincidí mucho. Nos hemos intercambiado mucho el piso por el yate. Muchas veces,
¿no?
Le he dicho, él se llevaba sus aventuras al piso y yo me la llevaba al yate suyo. Bueno, vamos con otro tema.
Pero
porque
tenía un
hoy,
problema con el Viagra.
Mira, hay gente a la que le ha ido bien con esto del coronavirus, aunque no lo creáis. Y uno de ellos, es mi teoría, es el jugador noruego Haaland. ¿Quién iba a hablar de Haaland? Un chaval de 19 años con el Borussia Dortmund, que mete goles, no digo que no, pero pocos. Y debido a que no hay noticias deportivas, todo el mundo habla de Haaland y lo van a poner rico, ¿eh?
Bueno, ahora son y 49, llegan ya las noticias de las 8.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto de confinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Ahora Cope Local.